Estamos acá con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, mirando el... Bueno, estábamos mirando el tema de China, quizás te deberíamos preguntar por eso, porque la economía china, que supuestamente iba a ser la gran protagonista este año, un rebote espectacular y qué sé yo, está, por el contrario, teniendo problemas. No sé cómo lo están leyendo ustedes del Consejo Minero en este momento muy bueno para la minería chilena, pero que se podría haber amenazado, ¿no?
Y te complemento una cosa, que el cobre no se ha desplomado, a pesar de que China está golpeado.
Bueno, ¿cómo están? Como siempre, un placer estar con ustedes de
Muchas
nuevo.
Muchas gracias por estar este lunes aquí con nosotros.
Sí, encantado. He hecho un esfuerzo especial porque ustedes lo merecen.
Lo hemos
pedido. Se agradece.
Bueno, China siempre nos sorprende, digamos. Yo creo que no es la primera vez en que se esperan crecimientos mayores a los que tiene, y efectivamente hemos visto algunas cifras que no son tan positivas. Sin embargo, yo creo que hay algunos fundamentos del mercado de los commodities en general, y muy en particular del cobre y en especial del litio, que llevan a pensar que no debiéramos tener una baja muy dramática en los precios ni en la demanda de cobre. El mundo necesita mucho cobre, y por eso nosotros nos hemos preocupado de decir desde hace mucho rato que Chile está parado en una esquina francamente privilegiada en este minuto. La transición energética, electromovilidad, creo que son temas bastante conocidos, está demandando de manera creciente más cobre y más litio, y Chile tiene las reservas más importantes del mundo, tiene una industria que está consolidada, tiene una tremenda oportunidad, y por lo tanto, evidentemente, si China se resfría, todo esto nos vamos un poquito, digamos. No cabe ninguna duda que si hubiera una crisis profunda, la economía chilena, la chilena sufriría. Sin embargo, no es lo que estamos viendo. Probablemente hay un ajuste, hay unos resultados menores a los que esperábamos. Pero por otro lado, vemos a Estados Unidos, que está teniendo muy buenos resultados de manera inesperada. Vemos la eurozona, que está funcionando relativamente bien. Y esos son también grandes consumidores, al final, de cobre. Así que no vemos, estamos más optimistas que pesimistas. Cerrado el royalty con dolor. Hay que decirlo, con dolor, pero creemos que se cerró una incertidumbre que duró demasiado tiempo, con muchísimos gustitos en el camino de la aprobación del texto final. Esos gustitos dieron lugar a postergación de inversiones, a ralentización de tomas de decisiones de inversión, todo lo que vimos en la Cámara de Diputados con unos proyectos de ley que llegaban a 80% de carga tributaria, evidentemente no fueron muy favorables para que se tomaran decisiones importantes de inversión, pero creo que eso está despejado, y recordemos que junto con la aprobación de esta ley se firmó un protocolo en que el gobierno se comprometió a disminuir los plazos de tramitación de los permisos en un 30% de tiempo, menos, ir a menos tiempo, y lo están haciendo. Estamos trabajando, hay una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Hacienda, la subsecretaria. El Ministerio de Economía está con un proyecto de ley muy interesante para simplificar el tema de permisología, y la propia reforma del sistema de evaluación ambiental que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente conforman un escenario que yo diría, de materializarse exitosamente, va a ser tremendamente positivo para el sistema de permisología en Chile, no solo para la minería, sino que en general. Y en esto, no obstante el momento político complejo que estamos viviendo, creo que en esto el gobierno se está notando un punto positivo.
Joaquín, y ya despejado el con dolor el royalty, que vamos a guiar con una carga tributaria más alta que nuestros vecinos, que Australia, eso
es un dato,
pero habían también muchos proyectos esperando. Vamos a graficarlo que casi con un cheque arriba de la mesa esperando que esto se despejara para que se hiciera. ¿Eso va a pasar o vamos a tener definitivamente menos inversiones en el corto plazo? Una industria que decías tú que está con un panorama mundial muy bueno, pero que aquí estamos parados un ratito.
A ver, yo creo que sí, hemos visto las declaraciones del CEO de BHP, que dijo, oye, nosotros tenemos una cartera de inversión de 10.000 millones de dólares y la queremos materializar en Chile. AMSA ha declarado otro tanto lo mismo, Collahuasi, o sea, vemos que hay ciertos proyectos que estaban en pausa y que haya habido voluntad manifiesta de seguir adelante con lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces se pierde de vista lo relevante que son estas discusiones legislativas. Y yo creo que el propio mundo político pierde de vista el impacto que produce la tardanza en la toma de decisiones legislativas. Es decir, cuando tú te pasas 4 años y medio, casi 5 años discutiendo la carga tributaria de un sector, con cambio dramático, porque esto no es que subiéramos la primera categoría, digamos, de 25 a 26, no nos estamos jugando un par de puntitos, digamos. Aquí la minería chilena tenía una carga promedio en torno al 38% entre impuestos de primera categoría, adicional, etcétera, y royalty, por supuesto, y llegábamos en un momento determinado la tramitación a 80%, digamos. Entonces, yo esto lo he estado hablando con algunos parlamentarios, les digo, ustedes no se dan cuenta. No, yo participo en algunos foros internacionales de minería y siempre Chile es catalogado como un polo tremendamente atractivo para desarrollar esta actividad. Somos un distrito muy atractivo minero, digamos, a nivel global. Y tú siempre, es que en Chile las cosas se hacen bien, es que miren lo que hace en Chile. El resto de Latinoamérica siempre mira, oye, qué ganas de hacer lo que hizo Chile, digamos. Este es un país que producía hace 20 años 1 millón de toneladas y hoy día produce 5 millones y medio de toneladas de cobre fino. Entonces, ese salto dramático es porque habíamos venido haciendo las cosas muy bien. Bueno, los últimos 4 años en todos estos foros internacionales preguntan, ¿qué les pasa, digamos? ¿Qué están haciendo? ¿Pero por qué están haciendo esto? Digamos, ¿qué? Porque entonces, y más encima con un sector que manifestó explícitamente que estaba disponible, digamos, para tener una discusión técnica en torno a un incremento de carga tributaria. Entendíamos que atendía la crisis social, había que poner el hombro, digamos, y agregar recursos para satisfacer una serie de demandas sociales que nos parecían muy plausibles. Entonces, yo creo que el mundo político debiera asumir de alguna manera, en algún minuto, la responsabilidad que significan las discusiones descontextualizadas, muchas veces frívolas, que llevan a que el mundo se paralice, digamos, en torno a la inversión en minería respecto a Chile. Y eso hizo que, evidentemente, hubiera inversión de mantención, pero se paralizaron, claro, y se ralentizaron tomas de decisiones. Ahora vamos a ver que esto va adelante, pero perdimos y entramos, o sea, 5 años es mucho tiempo.
Y en ese sentido, ¿cómo están mirando lo que pasa con el litio? Que también hay una cosa ahí como un poco, bueno, no me parece tan clara como el tren a Valparaíso, un poco una cuestión que salió pero no ha partido.
¿Ah? A ver, yo creo que ojalá que no sea como el tren a Valparaíso.
No es necesario darme el crédito si tomáis la analogía por ahí en alguna conversación.
No, nunca dejaría de reconocer tus derechos de autor de una frase tan memorable. Pero, a ver, yo creo que aquí, de nuevo, estamos parados en una esquina tremendamente privilegiada y estamos viendo cómo se nos pasan los trenes a alta velocidad. Este es un tren de alta velocidad. Litio hay mucho en el mundo y Chile tiene algunas ventajas. Conoce dónde están la mayoría de las reservas de litio, tiene cierta capacidad instalada, hay una normativa vigente que habilita el desarrollo de la industria, hay capacidad, hay conocimiento y capital humano. Y yo creo que hemos perdido mucho rato, digamos. Dejamos sin efecto licitaciones del gobierno anterior por cuestiones francamente ideológicas. Y hoy día nos hemos pasado 1 año y medio para esbozar una política nacional en torno al litio, que son una especie de líneas generales, títulos de la canción, pero la verdad que la bajada, digamos, la estrofa en concreto, no se conoce mucho. Hay una, que es la negociación que está teniendo Codelco con SQM para incrementar la producción de litio en la Sierra de Atacama. Es una cuestión muy puntual, se está aprovechando una oportunidad que creo que va a llegar, debiera llegar a buen puerto, etcétera. Pero el Salar de Atacama permite más explotación, hay otras centenas, digamos, de salares donde podríamos estar trabajando. Hay una fila, digamos, de empresas que están bombardeándonos semanalmente a través de la prensa diciendo, oye, yo quiero invertir en litio, tengo ganas, tengo recursos, tengo tecnología, me quiero asociar, le he hecho propuestas al ENAMI, le he hecho propuestas, y en eso yo creo que estamos perdiendo el paso, digamos, perdiendo el tiempo. Y hay una serie de declaraciones como que vamos a tener información de a fin de año, vamos a haber perdido otros 2 años, vamos a tener información de fin de año de cuáles van a ser los salares que van a estar en la lista de los salares protegidos, en cuáles vamos a poder hacerlo, cuál es esta figura en que el Estado tiene que ser el socio mayoritario en cada una de las explotaciones, que es una cuestión comercialmente muy inviable y poco práctica, digamos. Y en vez de,
sobre todo cuando las compañías estatales tienen sus propios problemas, ¿no?
Sí, porque entonces lo lógico sería, que es una cuestión que se está discutiendo, es que hubiera una apertura a las concesiones de litio como en el resto de los minerales, porque esta restricción a la concesión de litio, que no es concesible y tiene unos contratos muy especiales, obedece a restricciones del siglo pasado, digamos, de la Constitución del 80, que dice, mira, el litio no está en la Constitución, está en la Ley Orgánica, pero dice, es un mineral estratégico porque se utilizaba la elaboración de armamento nuclear y, por lo tanto, no puede ser concesible sino bajo algunos regímenes. Bueno, todo esto ha dado lugar a burocracia y hemos perdido una tremenda oportunidad. Entonces, yo creo que hay que, de alguna manera, hacer un llamamiento a que el Estado recaude, que es lo que hace bien, digamos, pero que no se dedique a explotar litio porque no sabe hacerlo, digamos. En general, se pierde vista de nuevo, en cierto sentido, realidad. ¿Saben ustedes lo que se demora en constituir una empresa? Esa empresa que haga las exploraciones, que haga las inversiones, que tenga la tecnología, que obtenga los permisos, etcétera. Eso va a demorar 6 años más, etcétera. Ya no vamos a ver ni el último carro, digamos, de la locomotora del litio. Los argentinos, que no son un país especialmente minero, hoy día están con una política del litio que va a una velocidad que debe ser 3 o 4 veces la de la minería chilena, digamos. Eso no se entiende mucho. Creo que estamos perdiendo una tremenda oportunidad por razones más bien ideológicas, y la verdad que no tiene mucho sentido. Perdemos oportunidad de generar puestos de empleo, de aplicación tecnológica y de que el fisco recaude. Con estos precios del litio, el fisco está perdiendo una tremenda oportunidad de recaudación que lo podría destinar a satisfacer todas las necesidades que tiene el país, digamos.
Y el problema es que el presidente la semana pasada dijo que él, mientras sea presidente, el litio va a ser de todos los chilenos, haciendo analogía también con que no va a ser concesionable esto.
Sí, bueno.
Es que por lo menos los próximos 2 años por ahí no se va a poder avanzar, aparentemente.
Bueno, pero a ver,
el gas boliviano sigue siendo de todos los bolivianos, exacto, que está debajo del de la tierra.
Sí, a ver, yo creo que el presidente a veces cambia opinión, así que hay que tratar de entregarle argumentos buenos para que cambie parcialmente opinión. Si no, tiene por qué cambiar radicalmente opinión, porque, muy bien, si el Estado, si bajo este gobierno el Estado tiene que jugar un rol, bueno, que lo definan rápido, digamos, porque yo creo que hay mucha flexibilidad en el mundo privado. Si ven que hay una oportunidad de negocio razonable, se van a embarcar en el desarrollo. Si hay mucha demanda de litio, pero, de nuevo, no tenemos clavada la rueda de la fortuna. Creo que esto es una ventana. Creo que hay un cierto consenso a nivel global de que esto es una ventana de tiempo acotada. Ya hay muchos desarrollos tecnológicos en la elaboración de baterías, que básicamente la electromovilidad, donde hay mayor demanda de litio, de carbonato, de hidróxido, etcétera. Pero hay ya algunos materiales alternativos, que empezamos a competir, es lento y no es económicamente todavía muy rentable, pero ya hay desarrollo de baterías con otros. Va a venir sobre todo mucho reciclaje de litio, y por lo tanto, litio que se utiliza hoy día en las baterías va a ser reciclado, y por lo tanto es probable que en una década disminuya la demanda. Entonces, no tenemos 10 años para darnos un gustito de nuevo. Discutir, como el del royalty.
Claro.
Oye, tenemos todo el tiempo. Vamos a perder una.
Y en el hidrógeno se está dando una dinámica parecida, que no es tema de minería propiamente tal, pero hay una triada ahí bien gloriosa que cualquier país la querría, ¿no? La posibilidad del hidrógeno,
bueno,
verde.
Yo creo que en el tema del hidrógeno es un temazo para la industria minera. De hecho, tenemos, yo diría que una de las compañías que está liderando la innovación en la incorporación de hidrógeno en los equipos. Es Anglo American, y ha hecho un estudio que acaba de lanzar sobre el hidrógeno en este valle, digamos, con todo el impacto positivo que podría tener. Y bueno, nos encontramos con un problema, digamos, delicado, y es que los costos de energía son tan altos en Chile, si tú lo comparas con nuestros directos competidores mineros. Perú somos 30% más caro que Estados Unidos, somos 50, 45% más caro. Bueno, ese altísimo costo energético, que se utiliza mucho en la producción, digamos, en la generación de hidrógeno, hace que no seamos competitivos en la elaboración y fabricación de hidrógeno. O sea, yo creo que hay unos desafíos estructurales y sistémicos que son bien importantes. Yo creo que hay una mirada, en el caso del hidrógeno, más razonable. Aquí está, sí, no hay este rol del Estado. Yo creo que el Estado aquí se ha alineado en la línea de incentivar la participación del sector. Yo formo parte de una mesa nacional de
pero entiendo que hay otros problemas como la construcción de puertos, cómo llevar el hidrógeno desde las zonas de generación a las zonas de despacho.
Las plantas demoníacas que van a ser
todo eso necesita permiso y la cuestión y que no hay puerto, no hay hidrógeno.
Hay una mesa nacional de hidrógeno y hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Están diagnosticados perfectamente dónde están los nudos gordianos, digamos. ¿Qué es lo que hay que tener? Entonces, evidentemente hay un tema de permisología, hay un tema de capacitación, de talento, de competencias, digamos, para ver quién, si nos dedicamos a desarrollar la industria de hidrógeno verde, quién se hace cargo acá en Chile, digamos. Hay que tener personas formadas para aquello. Hay un tema de infraestructura. Yo creo que el tema está bien identificado, dónde hay que poner los esfuerzos, y hay un esfuerzo público-privado, aquí hay, el sector privado está directamente involucrado, y aquí afortunadamente no ha caído este manto ideológico que lo tiene que hacer el Estado, digamos, y esto hace que vaya más rápido.
Ahora, lo increíble es que no hemos partido y ya hay 80 ONGs que lanzaron el otro día una declaración oponiéndose al desarrollo del hidrógeno verde, que es lo que suele pasar con las organizaciones ambientalistas en Chile, que son antidesarrollo.
Bueno, sí, yo creo que aquí hay hay una falta de un consenso nacional en torno al desarrollo de no solo de hidrógeno, sino que también de actividad minera, etcétera. Vamos a tener siempre detractores, y yo creo que esos detractores hay que de alguna manera intentar entre convencerlos, darle buenas razones, pero hay que tomar decisiones políticas, porque tú no puedes dejar contento a todo el mundo. O sea, no puedes ir por el mundo diciendo que quieres inversión privada al desarrollo de la actividad minera y en paralelo decir que la verdad que esto no es concesible o que esto solo lo hace el Estado.
Lo peor es perder por vocabulario, ¿no? No hay peor manera de perder.
Sí, una mala manera de perder es por vocabulario. Yo creo que aquí podríamos apurar un poco más el tranco. Hay voluntad de inversión privada, hay mucha iniciativa privada con ganas de involucrarse en esto, y yo creo que estamos en una oportunidad tremenda que no debiéramos desaprovechar.
Tremenda. Joaquín Villarino, entonces, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchísimas gracias, Joaquín, un placer como siempre.
Gracias, Joaquín.
Gracias.
Nosotros se nos fue el tiempo, no alcanzamos.